Vamos a empezar con el mensaje. Padre, muchísimas gracias por el honor de tener este momento de hablar de tu palabra y más que todo expresarlo a tu congregación, a tu iglesia. Y te doy gracias que podemos participar en este momento de aprender de tu Hijo Jesucristo y de otros que han dado su vida a seguir a Jesucristo y más que todo cómo los has usado. Y te pido que también nos uses en cualquier forma, en hablar a otros de Cristo y más que todo a apuntar siempre a Cristo en nuestra vida. Gracias por todo y te pido que me ayudes a dar este mensaje de acuerdo a tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús, amén. Pues muy bien, vamos a estar en Juan capítulo 1 y versículos del 19 al 28, pero antes de eso quiero leer una historia o tal vez un testimonio de una persona que sirvió a Cristo en China. Dice, había un señor que entregó su vida para servir a Cristo en un lugar de China. El señor sabía que en las grandes ciudades iba a ser difícil, ya que en China el hablar de otros de Cristo o hablar de otras religiones era prohibido. Entonces decidió vivir en las afueras de la ciudad y compró un terreno chico y empezó a sembrar arroz para poder vender. La gente humilde que vieron a este hombre extranjero, se les hacía algo raro que un hombre de otro país sabía cómo hablar chino. Pero más se maravillaban porque sabía cómo sembrar arroz. Y el arroz que sembraba crecía muy bien y su sembrío prosperaba. Tras las semanas nadie quiso hablar con él, hasta que un joven de 15 años se presentó y habló con el señor. El joven le preguntó de dónde era y cómo sabía tanto chino y de sembrar arroz. Y el señor le explicó que aprendió de un amigo en su país y que amaba mucho cómo es China. El joven y el señor se hicieron muy buenos amigos. Algunos días después, la familia del joven invitó al señor a cenar. Estuvieron conociéndose él a ellos y más personas del pueblo. El pueblo era de unos 100 personas y Dios había provisto mucho arroz que el Señor decidió hacer una gran cena para todos los del pueblo. Y le pidió ayuda del joven y su familia y le ayudaron. Hizo una cena muy rica y después de la cena fue cuando les habló de Cristo y que Él vino a China para poder compartir el amor de Cristo a todos. La mayoría del pueblo llegó a recibir a Cristo esa noche. Y después de 2 años formaron una iglesia pequeña y habló con los líderes que Dios quería mandar a otro lugar. Algunos empezaron a querer darle la gloria a este hombre en vez de Dios y les mostró el pasaje de Juan 1 y versículos 19 al 28 que Juan el Bautista fue usado por Cristo para hablarles de él, que Cristo era mayor que Juan y que Cristo es más importante que Juan, porque Cristo fue el que murió por el mundo. Igual el Señor es solamente como Juan, que habló de Cristo, que es más importante, y que Cristo debe seguir. La iglesia entendió y aún más querían a Cristo. El Señor se fue contento de que Dios había hecho en ese pueblo. Se me hace muy bonita la historia que había escuchado de este hombre, este misionero. Pero me hice la pregunta de por qué había tanto odio, por qué el mundo odia tanto a Jesucristo. Pues sabemos la razón que el mundo odia a Jesucristo, porque Cristo alumbra a todo hombre y Cristo nos hace ver nuestro pecado y ver lo que realmente somos, pues obviamente nos gusta. Desde que he estado ya haciéndome más mayor, no quiero decir viejito porque suena medio feo, pero desde que me he hecho mayor, o madurando, podemos decir, me veo en el espejo, y cada vez que me veo en el espejo estoy contando todas las arrugas. Y Alma me dice, no, pues sabes que ya deberes entender que ya no eres como antes, como nos conocimos. Entonces cada vez que me veo al espejo ya no me caigo. Me evito el espejo para ya no contar tantas arrugas, pero a lo que voy es, Jesucristo es de la misma forma en cuestión de que Él nos hace ver realmente cómo somos. Lo pecaminoso que somos, lo malo que somos, y nos hace ver realmente quiénes somos o quiénes hay en lo que hay en el corazón de nosotros. Aunque Jesucristo nos hace ver quién somos y qué tan pecaminosos somos, realmente Él muestra una sincera amor y verdad y justicia que nos hace como hasta cierto punto decir, ¿sabes qué? Lo que yo veo en Jesucristo, yo lo necesito. Y igual como Juan, Julián estaba expresando, él vio la necesidad de tener a Jesucristo en su vida. Ahora, así como el mundo no quiere a Jesucristo, había personas dentro del tiempo de Jesucristo que tampoco no querían a otros que seguían a Jesucristo, y vamos a estar hablando un poquito de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista era una persona muy importante en cuestión de preparar ese ministerio para Jesucristo. Entonces vamos a ir a Juan, capítulo 1, versículo 19 y versículo 28. Si me escucho medio raro, es porque fui a la alberca ayer y siento que la alberca ya me estoy enfermando por andar tragando demasiada agua de la alberca. Entonces vamos a leer en Juan 1 y versículo 19 al 28, dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? El versículo 20 dice, él confesó y confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezar el camino, dice el Señor, de enderezar el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno que no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Entonces estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora, vamos a estar hablando un poco de Juan el Bautista y qué tan importante era la influencia de Juan el Bautista. Ahora, ¿qué tan importante era Juan el Bautista? Pues si vemos en los cuatro evangelios, los cuatro menciona a Juan el Bautista. Todos los cuatro evangelios menciona a Juan el Bautista. Quiere decir que él hasta cierto punto tenía muy fuerte influencia en todo el ministerio en que Jesucristo iba a tener. Juan el Bautista tenía un rol muy importante, y en sí su rol era para empezar el ministerio de Jesucristo. Ahora, si se acuerdan, o tal vez no sepan, más o menos como 400 años desde Malaquías hasta el momento en cuanto Jesucristo se presentó, hubo más o menos como 400 años que no se había escuchado completamente nada de Dios. Y me imagino, ¿cómo sería hoy en día si por algo Dios no podía comunicarse o hablar o de alguna forma presentarse hoy en día? Pues me imagino que el mundo sería en un mucho más caos de lo que realmente es hoy en día. Entonces el rol de Juan el Bautista era muy importante. Y me pregunto, ¿por qué Dios mandó a Juan el Bautista? Ahora, ¿cuántos de ustedes han ido al cine? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos ido al cine. Al empezar de la película, ¿qué es lo que pasa antes de empezar la película? Los comerciales, muy bien, sí. Empiezan los comerciales, empieza la película que va a salir y te dan el trailer de lo que va a salir de la próxima película y te queda hasta picado y decir, pues me interesa ver lo que va a seguir de esta próxima película. Entonces, hasta cierto punto, podemos usar esta ilustración de así es como Juan el Bautista iba a llegar. Está introduciendo lo que Jesucristo va a venir. Todo lo que Jesucristo iba a hacer, Juan el Bautista va a empezar a mostrarles y hablarles de Jesucristo. Entonces, creo la razón es porque más que, como había dicho, 400 años de había pasado de que nadie, o de que Dios no iba a hablar con el pueblo de Dios. Ahora, viene Juan el Bautista y empieza a hablar del reino de Dios y del Mesías y todo lo que iba a hacer. Y me imagino que las palabras de Juan el Bautista estaban atrayendo mucho la atención de la gente y preparando los corazones de los que iban a creer. Quiero que vayamos a Lucas, capítulo 1 y versículos del 16 al 17, son solamente dos versículos. Lucas, capítulo 1. Miguel, si puedes leer ese versículo, los dos versículos, Lucas 1, del 16 al 17. Cuando estés listos. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Muy bien. Entonces, por 400 años, Dios no había hablado al pueblo de Israel. Ahora, de repente, viene Juan el Bautista, empieza a hablar de todas las cosas, del reino de Dios, el Mesías, todo lo que va a suceder. Y mucha gente estaban, a lo que vemos aquí, escuchando y poniendo atención a las palabras de Juan el Bautista. Se le hacían muy interesante. Porque a pesar de tener religiosos, a pesar de tener los fariseos allí, nadie ponía atención en realmente a las cosas de Dios. Estaban ansiosamente esperando al Mesías, estaban esperando la llegada al reino de Dios. Pero como vieron que por 400 años Dios había quedado callado y ahora de repente viene Juan el Bautista, pues esto atrae mucha atención. Entonces, viendo la multitud a Juan el Bautista y siendo bautizados por Juan el Bautista, llegan a unas ciertas personas que sabemos que son los chismosillos fariseos, que vemos aquí que Juan el autor del libro aquí, Juan, los nombra judíos a estos fariseos. Ahora, cuando Juan menciona judíos, lo usa más o menos como 71 veces en este libro y siempre se refiere en un término negativo hacia los fariseos. Y la razón que los dice es porque muchos de los judíos en ese tiempo obviamente no querían a Juan el Bautista, especialmente los fariseos o los religiosos, pero también el pueblo en sí le decían a veces judíos porque ellos en momentos no querían aceptar lo que realmente era Jesucristo. No querían reconocerlo como el Mesías, no querían reconocerlo como el Salvador. Entonces, cuando Juan usa la palabra judíos, casi 90% del tiempo que lo usa es en términos negativos hacia personas que no quieren nada de Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Pues obviamente sabemos que los fariseos no se llevaban bien con Jesucristo, también nunca se llevaban bien con Juan el Bautista. Entonces están enfrente de Juan el Bautista y le están haciendo preguntas de quién realmente es Juan el Bautista. Y más adelante vamos a ver dentro del libro de Juan realmente cómo son los fariseos y cómo son los religiosos en este tiempo. Entonces, esos chismosos o los religiosos, ellos sabían bien las escrituras. No podías decirte ser fariseo sin tener un conocimiento en cuestión de las escrituras. Entonces, sabían que iba a venir un Mesías. Entonces van y preguntan a este Juan el Bautista realmente quién es él, porque se están dando cuenta que este Juan Bautista está haciendo varias cosas, hablando ciertas cosas de Dios, y quieren empezar a saber si realmente es el Mesías o quién es este cuate. Porque en primer lugar, Juan el Bautista tenía una forma de hablar muy fuerte. La otra cosa, se vestía medio raro. Se podía parecer un poco a los hippies de aquí de Eugene. Entonces están empezando a ver qué onda con este Juan el Bautista. Entonces, ¿qué fue lo que le contestó Juan el Bautista a estos fariseos? Les dijo que no soy el Cristo. Y ahora, cuando él dice no soy el Cristo, se está refiriendo de que él no es el indicado, que no es el Mesías en quien ellos están esperando. No es la persona en que dice la Escritura que va a llegar más adelante para restablecer el reino de Dios y rescatar a Israel. Todos los judíos empiezan a investigar de quién es él, este Juan el Bautista, y le preguntan si es Elías, que Elías sabemos es un profeta del Antiguo Testamento. Ahora, la razón que pensaron que es Elías, como había dicho, es por la forma en que él hablaba, como predicaba. Si sabemos un poquito de Juan el Bautista, era la tendencia de predicar muy fuerte y al punto y al grano. Y Elías era muy similar. Y como había dicho, más o menos se vestían de la misma forma. Entonces pensaron que Juan el Bautista era Elías. Ahora, también había una profecía ahí en Malaquías 4 de que Elías tenía que venir antes del Mesías. Entonces ven a Juan el Bautista y piensan que es él. Ahora, Juan les dice, no soy también él. Entonces le preguntan si es el profeta que ha de venir. Y la razón que estos fariseos preguntan esto es porque en Deuteronomio 18 y el versículo 15, Moisés había profetizado de que se iba a levantar un profeta en medio del pueblo. Ahora, Juan sabía de esta profecía y sabía que se estaba refiriéndose a Jesucristo. Y sabemos que hasta cierto punto Jesucristo también es no solamente un salvador, no solamente es un sacerdote, pero también es nombrado como un profeta. Entonces piensan que Juan el Bautista es este profeta que ha de llegar. Igual el Juan responde que no. Entonces ya me imagino que los religiosos están como medios hartos, porque ya van como tres preguntas que le hacen a Juan el Bautista y cada vez es no, no, no y no. Entonces vemos ahí en el versículo 2, dicen, hey, ¿sabes qué? Queremos saber quién eres porque tenemos que dar cuentas a nuestros jefes porque hay tanta gente que están arrepintiéndose, bautizándose por ti. Porque en realidad la persona que debe de bautizar es el Mesías. Y si tú no eres el Mesías, si no eres Elías, si no eres el profeta, ¿por qué andas bautizando entonces? Y le responde con una profecía para que sepan que es la Biblia o la palabra de Dios que respalda a Juan. Y vemos ahí en el versículo 23 que Isaías escribió esta profecía. Dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora, ¿quién es la voz aquí? Pues es Juan. Juan es la voz. ¿Y quién es el desierto? Israel. ¿Okay? Ahora, ¿alguien ha ido a un desierto? ¿Nadie? ¿No conocen el desierto? ¿Pura de ciudad? Yo creo que Alma no ha ido a un desierto. ¿Qué hay en un desierto? Los que han ido a un desierto, ¿qué hay en un desierto? ¿Mande? Ok, arena. ¿Hay mucha vida en cuestión en el desierto? Pues poca vida hay en el desierto, obviamente por el hecho de que no hay agua, todo está seco, las plantas no viven muy bien. Hay poca vida en cuestión en el desierto. Me toca ir a Eastern Oregon, acá por el lado de Prineville, y en realidad para esos rumbos más para allá es puro desierto, casi no hay nada de vida por allá, y veo que tan seco, me choca porque de repente estoy absorbiendo mucho polvo, pero el desierto es algo que no hay mucha vida y por lo general está seco. Entonces la razón que Juan el Bautista está mencionando esta profecía es diciendo, yo soy esa voz, Israel es el desierto. Ahora, ¿qué quiso decir con esto? Pues La razón que Israel es el desierto es porque por mucho tiempo habían sido separados de seguir a Dios y han estado en pecado. Y algo que el pecado hace en la vida de nosotros es causa de tener tal vez sequedad en cuestión de lado espiritual. No hay vida en nosotros cuando hay pecado en nuestra vida. Y básicamente Israel hasta cierto punto era como ese desierto que por su pecado ha estado viviendo una vida sin Dios, y por eso hay sequedad en cuestión de deseo de seguir a Dios y también el hecho de que no hay vida por el pecado. Entonces vemos aquí que Juan dice que ustedes son como el desierto, sin vida y bien seco, y no tienen ningún deseo de seguir a Dios. Ahora, vemos algo muy interesante en cuestión de por qué dice Juan que él es la voz. Por lo general, Juan nunca es de las personas que llama atención o quiere recibir crédito o recibir gloria o ser orgulloso. Él es una de las personas más humildes, y aún Jesucristo dice, como él, no hay dos. Él es único, tiene mucha humildad. Entonces se me hace raro que él se está apuntando como decir la voz. Ahora, ¿por qué dice esto? Pues sabemos que una voz no se puede ver. Se puede escuchar la voz, pero ustedes no ven lo que estoy diciendo. ¿Ok? Puedo decir palabras, me las están escuchando, pero no pueden ver las palabras con sus ojos. Simplemente saben por el hecho de escuchar. Y algo que me llama la atención es de que Juan es esa voz, pero Cristo, y vemos ahí en el capítulo 1 y versículo 1, que Jesucristo es ¿qué? El verbo. O la palabra. Ahora, la palabra se necesita una voz para que otros escuchen o sepan. Pero la voz sin la palabra no tiene validez. ¿Sí me entienden? Puedo decir palabras o puedo expresar palabras, pero una persona que no puede hablar puede nomás mover los labios, pero no escuchas completamente nada, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto, Juan está diciendo, yo soy esa voz de Jesucristo, pero realmente lo que es importante no es mi voz, son las palabras de Jesucristo. Entonces, le está dando mucho más importancia a las palabras de Jesucristo, porque como vemos aquí en el capítulo 1 y versículo 1, Él es el verbo. Entonces yo te puedo decir varias cosas usando mi voz, pero lo que sale de mi boca no es importante, sino lo que sale de mi boca en cuestión del mensaje. Ahora en este caso Jesucristo es las palabras, y simplemente Juan está transmitiendo esas palabras a los que están escuchando. Entonces dice, yo soy esa voz. Entonces Juan sabía que su posición era simplemente tener ese privilegio de simplemente expresar las palabras de Jesucristo. Ahora, viendo esto un poquito, estaba pensando, pues, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Qué es la exhortación? El hecho de que Juan es la voz, Jesucristo es la palabra, ¿qué es lo que me aplica a mí? Pues hasta cierto punto, como creyentes, los que hemos llegado a creer en Jesucristo, somos también esa voz. ¿Tú conoces suficiente de Jesucristo? ¿Lo que Él vino a hacer en este mundo? Y nosotros somos simplemente esa voz. Igual como Juan el Bautista empezó el camino para Jesucristo, él simplemente era esa voz. No se consideraba como algo de importancia decir, pues lo que sale de mí es importante y deben hacer caso. No, lo que era importante era el mensaje que él estaba dando. Igual para nosotros como creyentes, la voz que sale de nosotros debe de estar hablando ¿de qué? Exacto, de Cristo. Yo no soy alguien importante. El hecho que estoy parado aquí enseñando no es que soy alguien importante. El hecho de que ustedes están aquí no es algo de... No quiero minimizar y no quiero que me malentiendan. No es de que sea de mucha importancia. La cosa es, lo que sale de nuestra boca, nuestra voz debe siempre estar hablando de Cristo. Y al No me estoy refiriendo, ay, pues no podemos hablar de deportes o para hablar de otras cosas. A lo que yo me refiero es cuando estamos en este mundo y vemos que nuestro vecino necesita a Jesucristo, nuestro familiar necesita a Jesucristo, todos que están alrededor de nosotros que no tengan a Jesucristo, nosotros somos esa voz. Y podemos hablar a otros. Es exactamente lo que Juan Bautista está haciendo. Está hablando a otros de Jesucristo. Está bautizando a otros en el nombre de Cristo. No de él mismo. Y él se considera poca cosa en cuestión de realmente es. Entonces, las personas, o los fariseos, los que andaban de metiches, la razón que ellos querían saber era porque ellos querían saber con qué autoridad decía Juan las cosas. ¿Y por qué él bautizaba? De repente llega este cuate con un vestimiento medio raro y de repente está hablando de las cosas de Dios y de repente llega al río Jordán y de repente está hablando de las cosas de Dios y de repente empieza a bautizar a la gente. Y según los fariseos, Juan el Bautista para ellos era un don nadie. Y solamente los religiosos bautizaban en ese tiempo. Por eso le preguntas, si no eres el Cristo, ni Elías, o el profeta, ¿por qué bautizas? ¿Quién te ha dado esta autoridad como para andar bautizando a la gente? Y aquí es donde me llama mucho la atención del carácter de Juan el Bautista. Juan hubiera podido reprender a los fariseos de decir, ¿sabes qué? Yo soy familiar del Cristo. Y hasta cierto punto sí es. Por María y su prima, Elizabeth. Yo soy familiar de Jesucristo. Ustedes realmente son una bola de hipócritas, que por cierto le decían. Entonces yo tengo esa autoridad para hacer lo que estoy haciendo. La Biblia, las Escrituras hablan de mí haciendo esto. Entonces ustedes hagan lo que tengan que hacer, pero a mí déjame hacer mi trabajo y punto. ¿Sonaría? ¿Así se dice? ¿Suena? ¿Sonaría? Muy orgulloso de parte de Juan el Bautista en querer como enaltecerse y decirle esto a los fariseos. Pero me gusta cómo responde Juan el Bautista. Dice, yo bautizo con agua. ¿Qué quiso decir con esto? Pues Juan el Bautista no quería que la gente pensara de él como algo en quien seguir. En cuestión de decir, pues yo soy el Mesías, yo soy el indicado. No, Juan el Bautista quiere eliminar este tipo de pensamiento y simplemente hacer énfasis en Jesucristo y nadie más. Dice, yo lo que yo hago, bautizo en agua, es simplemente. Pero va a haber uno que él va a bautizar con otro tipo de bautismo. Y se está refiriendo obviamente a la limpieza, lo del corazón. Ahora, sabemos que el bautizarse es simplemente para demostrar el cambio de adentro de nuestra vida. Y yo sé que muchas religiones o muchas, aún iglesias cristianas han hecho énfasis en cuestión del bautismo. Decir, si no te bautizas, pues ya no eres salvo. No importa si tienes 10 años llegando a la iglesia. Si no te bautizas, no eres salvo. Pero obviamente aquí Juan el Bautista, él simplemente está diciendo, las personas que han venido aquí a bautizarse son simplemente personas que se han dado cuenta que necesitan ese arrepentimiento y están listos para recibir el Mesías cuando llega. Entonces estoy seguro que cuando ya Jesucristo se presenta ante la multitud, muchas de esas personas que llegaron a bautizarse y escuchar a Jesucristo estaban listos para aceptarlo. Listos, porque sabían esto. Este es el quien Juan el Bautista estuvo hablando. Entonces otra vez Juan el Bautista apunta hacia Jesucristo y dice que hay uno entre vosotros que no lo conoces. Y hay muchas diferentes como maneras de pensar en por qué Juan el Bautista dijo aún no lo conoces. Muchos piensan que el hecho de que menciona Juan eso es porque como no se había presentado todavía a Jesucristo. Y si se acuerdan, Jesucristo ya tenía más o menos 30 años cuando fue a bautizarse por Juan el Bautista, pero todavía no se había empezado su ministerio en cuestión de ir a hablar de las cosas de Dios. Tal vez por eso no habían conocido a Jesucristo. La otra razón que muchos piensan que tal, por lo que dijo Juan el Bautista esto de que no se había presentado, pues obviamente hasta cierto punto no lo habían visto, pero yo creo la mayor razón que Juan el Bautista dice que no lo conocen es porque el hecho de que son judíos y tenían un trasfondo de ser el pueblo de Dios y conocer las Escrituras y saber que va a venir un Mesías y que esto y el otro iba a suceder, aún así no lo conocen. Ahora, Jesucristo se va a presentar más adelante en este libro de Juan. Pero yo siento que la razón que no lo conocen es porque no lo conocen en cuestión de recibir a Jesucristo y recibir lo que realmente el Mesías iba a hacer, que iba a salvar a su pueblo. Y yo siento que por eso Juan el Bautista dice, ustedes realmente no lo conocen. Y no lo conocen porque no han recibido a Jesucristo como realmente es. Ahora, en el versículo 27 y 28, y el versículo 28, por eso Juan el Bautista les dice, Él es, y esta palabra o esta frase de decir Él es tiene de mucha importancia, porque Él está, como había dicho, haciendo énfasis en quién es Jesucristo. Él no es importante, Él, Jesucristo, es el que deben estar siguiendo. Entonces Él dice, yo no soy el que estás esperando. Yo no soy el que ustedes están queriendo conocer. Entonces, Él se está refiriendo obviamente a Jesucristo, que Él es el Rey de Israel, el que va a traer salvación a Israel. Y en el tiempo de Jesús, los reyes tenían esclavos y sirvientes. Y ellos, por lo general, eran los que quitaban las sandalias o los zapatos, pues no tenían zapatos en ese tiempo, ¿verdad? Pero tenían sandalias o huaraches, como les decimos. Pero ellos son los que realmente llegaba el rey y les quitaban esos sandalias o esos huaraches o lo que sea. Y Juan el Bautista, veo la humildad que él dice, ¿sabes qué? Yo no soy ni capaz o digno de aún quitar sus sandalias de esta persona, dándole una importancia a lo más máximo. Él ya había expresado a los demás, dice, ¿sabes qué? Yo no soy quien ustedes están esperando, pero la persona que llega, el Mesías, va a llegar y yo no soy ni digno de quitarle sus sandalias. ¿Por qué dice esto? Porque Él no quiere para nada atraer alguna atención hacia Él. Para nada quiere atraer atención este Juan el Bautista. Entonces se hace hasta más bajo que un esclavo o sirviente. Entonces Juan el Bautista no quería recibir ningún reconocimiento por lo que estaba haciendo. Aún el hecho que él estaba hablando de las cosas de Dios, presentando al Mesías que va a venir, él decía, para mí esto simplemente soy un don nadie. Pero el que va a llegar, a ese sí vamos a tener que poner más atención y darle su gloria. Ahora, ¿cuál es la exhortación en todo esto? Pues mi pregunta para ustedes es, ¿eres un desierto? Y no me estoy refiriendo si tienen la piel seca o lo que sea, eso no me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo en el sentido espiritual, eres un desierto. Y a lo que estoy refiriendo es, si en tu vida o en tu corazón te sientes seco o sin vida. Yo no sé el corazón de muchos de ustedes. Yo solamente veo lo que veo por lo exterior, pero Dios conoce bien el corazón de cada uno. Y hay personas aquí que tal vez sienten que están secos y sin vida por el hecho del pecado que habita en ustedes. Dios o Jesucristo dice que Él es como el agua, que refresca, que llena, que te quita ese sed. Entonces el pecado que uno tiene puede ser quitado por el hecho de que Jesucristo nos lava con su sangre. Ahora, la otra exhortación que podemos aprender de aquí es, conoces a alguien que tal vez necesita a Cristo. Yo tengo de pérdidas más o menos como 20 trabajadores allí en donde estoy trabajando, y la mayoría siento que necesitan Cristo. Hay uno o dos que sí ya son creyentes, ya públicamente han dicho, pero los demás sé que no son creyentes por la manera en que viven. Dios nos ha dado una ¿qué? Una boca, y de esa boca puede salir ¿qué? Palabras, la voz. Podemos hablar a otros de Jesucristo. Y la otra exhortación que me di cuenta en este pasaje es, ¿qué tan digno te sientes? Ahora, en la semana pasada hablé algo de orgullo, y una de las cosas que yo lucho, como les había mencionado, es algo del orgullo. Para mí es muy fácil hacerme sentir, ¿sabes qué? Soy hijo de Dios, todo debe de salir chido, todo debe salir bien. Hablando con Julián hace años, luchando con todo su pasado, me expresaba que pues de su licencia, qué tan difícil fue para recibir su licencia otra vez, que tuvo que pagar seguro muy alto. Vi mucha frustración en Julián en cuestión de, a pesar de ser creyente, por las consecuencias de su pecado, de su vida anterior, estuvo que tener pagar muchas cosas. Hasta la fecha, yo que ya tengo 36 años de edad, cuando yo estuve en problemas en cuestión de la ley, aún hasta la fecha me siguen esas consecuencias. Y digo, pues que no soy hijo de Dios, que no debe estar las cosas bien en cuestión de mi vida, en cuestión de mi materialismo o las cosas que yo tengo, en cuestión de tal vez el trabajo, en cuestión de otras cosas. ¿Debe todo salir bien el hecho de que ya soy hijo de Dios? Pues obviamente no. Aún el hecho que soy hijo de Dios, que soy creyente, no todas las cosas en mi vida son perfectas. Pregúntale a Alma. ¿Ok? El hecho de que Juan Bautista era alguien específicamente usado para un rol tan importante, aún para él las cosas no fueron perfectamente bien. ¿Por qué? Porque sabemos que le cortaron la cabeza. Y tú pensarías, Jesucristo, Dios lo había usado para un rol importante, debería tener una mejor vida. Y no. Y a veces nuestra tendencia es de pensar, pues ya que soy creyente, ya que soy hijo de Dios, ¿por qué Dios me deja pasar por esto? Obviamente no tienen la respuesta, ni yo tengo esa respuesta, simplemente Dios. Pero el chiste de nuestra vida como creyentes es aún seguir a Jesucristo a pesar de que hay problemas o situaciones o enfermedades. El chiste de nuestra vida es de siempre estar siguiendo a Jesucristo. Son las tres cosas que yo pude aprender de este pasaje de Juan el Bautista. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por el hecho de usar Juan el Bautista en todo esto, Padre. Gracias por su ejemplo. Pero sabemos que el mejor ejemplo y la persona que siempre debemos estar siguiendo no es Juan el Bautista, sino a Jesucristo, Padre. ¿Por qué? Sabemos que murió por nuestros pecados y punto. Gracias por mandar a Jesucristo. Gracias por todos que están aquí. En nombre de Cristo Jesús. Amén.